29 minutos en este momento nos separan de la hora 18 y seguimos acompañándote en tu vida en sintonía. Hoy no es un día más, es un día en el cual tenemos que reflexionar, recordar cuestiones muy pero muy importantes que han sucedido en la República Argentina y que han impactado en el mundo entero, porque hoy se recuerda, como lo hacemos siempre en realidad todos los días, el movimiento Ni Una Menos, que es una consigna que le dio nombre a un movimiento feminista que surgió en nuestro país en el año 2015 y que posteriormente se expandió en gran parte del mundo entero. Este surgimiento no fue casual, sino que fue el resultado de múltiples cuestiones, pero una de ellas fue el femicidio de Kiara Páez. Y por eso, en este día tan particular, en un nuevo aniversario, está en contacto telefónico en este preciso momento Fabio Páez, su papá. Fabio, bienvenido. Muchísimas gracias por su tiempo.
Hola, buenas tardes, Cecilia, a vos y a toda la audiencia.
Gracias por sumarte, por regalarnos unos minutos de tu tiempo en este día tan, pero tan particular, donde imagino que ha sido realmente muy, pero muy convocado. Es una fecha que no debe pasar desapercibida, pero antes de hablar de todo lo que tiene que ver con el movimiento Ni Una Menos, me gustaría charlar con vos desde tu lugar de papá. Contanos un poco, ¿cómo era Kiara para las personas que lamentablemente no la pudimos conocer?
Bueno, Kiara era, lo que digo yo siempre, era una adolescente normal, igual que cualquier adolescente, que con muchas ganas de vivir, disfrutando su adolescencia, haciendo deporte, jugaba al hockey, que era su pasión, ayudando, porque era muy solidaria, visitaba los sábados a la tarde una escuela de equinoterapia donde ayudaba siempre a dar la merienda a chicos con discapacidad. Ayudaba en un hogar de ancianos, también iba a ayudarla a dar el almuerzo, a charlar con los abuelos. La verdad que era una chica muy solidaria y una adolescente normal, como cualquier otra, que lo que te decía, con ganas de vivir, con futuro, con ganas de ser alguien, el día de mañana ser una profesional, ser una madre, ser, o sea, una, con toda una vida por delante y con unas ganas de vivir impresionante. Entonces eso es lo que más duele de todo esto, hasta que apareció el asesino este, el femicida, y le cortó todos sus sueños y sus anhelos, ¿no?
Fabio, hablamos del surgimiento del Ni Una Menos, pero imagino que para vos y para tu familia debe ser muy complejo tratar de reflexionar sobre esta fecha en general, porque hablamos del aniversario en el cual te quitaron a tu hija, pero hablamos del aniversario también, porque estamos hablando de la fecha en general, de las últimas semanas, que marcó un antes y un después en la Argentina y luego en el mundo. Si retrocedemos en el tiempo, ¿cómo transitaste todo ese proceso? Que hablamos del duelo, pero también de este surgimiento tan enorme que iba a fragmentar la historia no solo argentina, sino la historia en el mundo de las mujeres.
Sí, por eso siempre cuando me preguntan sobre esta fecha, yo siempre digo que tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado, mucha angustia, impotencia, dolor, y por otro lado, una mezcla de orgullo orgullo el hecho de lamentablemente fue Kiara, ¿no? O sea, podría haber sido cualquier otra chica de la misma manera. Resurgió todo esto, donde sacó un montón de gente, de mujeres a la calle pidiendo justicia y pidiendo basta de femicidio, ¿no? Diciendo basta, gritando basta de femicidios. Y realmente fue algo muy espontáneo que pasó en todo el país, y algo que, lo que te digo, algo que, bueno, dentro del dolor me trae un poco de orgullo que su nombre hoy esté en esa lucha, ¿no? Esté encabezando esa lucha, lo cual estoy seguro que si ella viviera y hubiera sido otra chica, estaría a la cabeza de cualquiera de estas luchas, porque ya te digo que lo hacía cuando estaba viva, ¿no? Y no hacía esto porque anteriormente a esto es como que no existía la visibilización, ¿no? Que fue después de ese primer ni una menos, que realmente yo digo que lo de Kiara fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Porque femicidio siempre hubo.
Exactamente, y en el medio de toda esa situación, cuando todo esto comenzó, ¿en algún momento tomaste real dimensión de lo que estaba pasando, de cuánta gente se estaba sumando, o eso lo pudiste ver tiempo después?
Mira, fue una cosa que la verdad que muy sorpresiva, porque, no sé, de repente empiezo a recibir mensajes por las redes sociales, por privado, de España, de Bulgaria, de Estados Unidos, de México, debo haber recibido de 10 países distintos mensajes. En apoyo y cuando se originó el primer Ni Una Menos en el 2015, se hizo en 3 países más. O sea, fíjate la magnitud que tuvo. O sea, de repente un amigo un día me pasa un diario donde sale la foto de Kiara, que es un poco la foto que todos visibilizamos en las redes, en Turquía, hablando del femicidio de Kiara. O sea, ahí empezaba como a decir que. O sea, qué era lo que la magnitud que había tomado, o sea, por qué tanto si ha habido siempre otras mujeres que han ya ha sucedido lo mismo, ¿no? Y bueno, ¿qué te digo? Creo que fue la gota que rebalsó el vaso y lo que nos dio fuerza para salir a luchar todos los días y a poner un granito de arena para que, bueno, existan las menos Kiara posible.
Fabio, cuando hablamos de machismos, hay que distanciarnos de todo lo que tiene que ver con la cuestión genérica del género, sino hablemos de un problema cultural, es un problema social, es una construcción. Y en el caso de Kiara, como vos muy bien lo estabas comentando, lo que hizo fue marcar un antes y un después, impulsó un reclamo colectivo, fue la gota que rebalsó el vaso, y en la cual todas y todos nos vimos en medio de una situación donde teníamos que trabajar en una deconstrucción profunda, constante. ¿Vos atravesaste por eso también? ¿Te planteaste algunas cuestiones?
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, porque lo que decís vos, estamos en una sociedad culturalmente muy machista, a tal punto que yo en el proceso este de lucha que te digo después de lo de Kiara, me he encontrado con mujeres más machistas que un hombre. O sea, lo cual lo que decís vos, era cultural el machismo que había, estaba insertado en la familia. Y bueno, hubo un cambio muy grande en ese sentido. Hubo un cambio muy grande porque, bueno, era ahí la gente que después de ese primer 3 de junio, la mujer se animó más a hacer denuncia, a pesar de que falta mucho
Sí.
por hacer de parte de la justicia y de nuestros gobernantes, ¿no? Pero la mujer se animó más a salir a la calle, se armaron todos estos grupos de mujeres que salen a luchar. Por un lugar, salen a luchar por la palabra de la mujer, por el estar en contra de la violencia, por estar en contra de los femicidios, ¿no? O sea, lo cual es una lucha que yo digo, no es mujeres contra hombres ni hombres contra mujeres, sino es una lucha de gente de bien en contra de asesinos o femicidas, ¿no? Porque yo como papá, estoy, lo que digo, mi tristeza va a estar hasta el último segundo de mi vida, y igual que la madre, igual que las hermanas, igual que los hermanos, igual que las tías, los tíos. O sea, ese dolor no se nos va nunca, ¿no? Independientemente del género. Entonces, yo creo que es una lucha donde salimos muchísimas familias a luchar contra esto. Por ahí lo triste por ahí cuando tratan de ensuciar todo esto, ¿no? Porque, viste, hay en lugares que por ahí se ensucia el eslogan de Ni Una Menos, ¿no? Y para nosotros que lo vivimos realmente es muy importante y muy doloroso.
Sí, parece absurdo explicarlo al aire o hasta parece obvio, pero me parece que es oportuno recordar que cuando se presentan marchas de Ni Una Menos, cuando se lleva ese nombre, las mujeres estamos pidiendo que no nos maten. Es eso lo que está sucediendo. Pero en realidad el problema es muchísimo más profundo. Vos muy bien estabas diciendo recién, Fabio, y hablabas de esta cuestión, ¿no? de la discriminación, la igualdad, de cuestiones que tienen que ver con las oportunidades de las mujeres. Es mucho más profundo y por eso hablamos de una cuestión cultural. Actualmente, ¿cómo sentís que viene esta lucha? Siendo que incluso, a pesar de que se han tomado alguna que otra medida en diferentes gobiernos nacionales que de alguna manera intentaban acompañar esta lucha, pero ¿cómo sentís en la actualidad cuando lamentablemente nos encontramos con autoridades que niegan por completo la existencia de esta problemática?
Sí, yo creo que, o sea, un poco de tristeza, impotencia, y a su vez yo creo que hay una falta de información. Entonces creo que los gobiernos fallan en la falta de información, porque realmente, o sea, negar esto es muy triste, ¿no? Escuchar que tus autoridades, que son los que se han votado para conducir nuestro país, que realmente nieguen de que están matando más de 300 mujeres por año, puede ser una cada 32 horas, una cada 28, una cada, no importa, es una vida que hay atrás de cada femicidio, una familia destruida, ¿no? Entonces duele cuando hay esa ignorancia, porque creo que ignorancia de lo que está pasando, ¿no? Porque yo siempre dije lo mismo, yo voy por la calle del medio, yo no voy con ningún partido, yo salgo a dar charlas y a mí he dado charlas hablando en distintos lugares con distintos partidos políticos. A mí no me importa quién es el partido político, mientras mi charla o mi palabra sirva para prevenir un femicidio o evitar que haya violencia, ¿no? Entonces, cuando dicen esas cosas, me molesta de cualquier lugar que lo digan, ¿no?
En la Argentina los números son alarmantes. En realidad esto es una problemática, insistimos, del mundo entero, pero en la Argentina, ya que estamos hablando de nuestro país, es muy alarmante. Hablamos de muertes que son productos de una construcción social, del patriarcado. Las mujeres somos asesinadas por el simple hecho de haber nacido mujeres. Y al mismo tiempo nos encontramos con una naturalización, con esta cuestión de los números, que prendemos la tele, otro femicidio más. Esto que decías, ¿no? Tantos femicidios en este mes, tantos cada tantas horas. Dejamos de lado el horror. Y nos parecería ser que no nos damos cuenta que estamos hablando de más. Madres y padres que se quedan sin sus hijos, de hijos que se quedan huérfanos, porque en muchos casos incluso no solamente le falta a su mamá, sino que su papá es el femicida. En todo este contexto tan, pero tan cruel, ¿de alguna manera te motiva esto a seguir luchando? Sos una de las personas, vos y tu familia, como otras tantas, que lograron convertir el dolor en lucha. ¿Esto es algo que a vos te motiva para seguir adelante?
Sí, porque es la lucha que tenemos todos los días, ¿viste? O sea, es la lucha que no podemos dejar, más cuando nos encontramos con estas cosas, ¿no? O sea, lo que te decía recién, me he encontrado con mujeres más machistas que los hombres, o sea, negando cosas así, o sea, negando una mujer que existe esto, o sea, cosas que no la puedes entender. Entonces eso te da fuerza para seguir, te da ganas de seguir, porque vos decís, no puede ser. O sea, a mi hija le pasó esto y esto y esto, y un montón de chicas más que están sufriendo la violencia, están sufriendo los femicidios. O sea, negarlo sería una ignorancia total, ¿no? Y sería fallarle a mi hija, ¿no? Porque yo siempre digo, cada acto que hago, cada granito de arena que pongo es como tener aquí al lado mío. Entonces, eso me da fuerza y ganas de seguir. Y por supuesto que esto no lo voy a abandonar hasta el último minuto, ¿no? Esa fuerza la tengo y saldré a luchar contra esas cosas, como lo he hecho un montón de veces, ¿eh? O sea, lo he hecho con la justicia, lo he hecho con los gobiernos, lo he hecho muchísimas veces saliendo a enfrentar estas cosas y aclarar un montón de cosas, ¿no?
Además, en este caso hablamos de Kiara, que fue viral. Algunas lamentablemente no tuvieron esa suerte, algunas no tuvieron el apoyo del Estado, otras ni siquiera tienen dinero para poder hacer, las familias, ¿no? Para poder hacerle frente a toda esta situación. Y por eso, cuando hablamos
por eso
de...
Te digo, sí. por eso te digo, Cecilia, que el caso de Kiara, así como estamos diciendo al frente del micrófono, estoy yo, va a estar la mamá. Uh-huh. Pero atrás hablamos en parte de un montón de
claro
chicas.
Que sí, claro.
Y una eso, y otra, por ejemplo, con la magnitud que tuvo el caso, o sea, públicamente, todo el de Kiara, nosotros no conseguimos justicia. Uh-huh. Al asesino de Kiara le achicaron la pena.
Uh-huh. A eso mismo, quería ir.
Entonces es imposible no seguir luchando, ¿no? Uh-huh. La lucha la vamos a hacer hasta el final. Y no por Kiara, porque, o sea, no en el nombre de Kiara, pero no por Kiara, porque Kiara no la vamos a recuperar más. Porque lo que no queremos es que siga habiendo Kiara. Uh-huh. Que haya las menos Kiara posible, porque esa es la lucha que tenemos.
Uh-huh. A eso mismo quería ir. Cuando hablamos de este tipo de casos, en realidad estamos hablando de todos en general, y por eso es importante también marcar un precedente en la justicia. Y desde que estamos al aire, por ejemplo, nombramos todo el tiempo a Kiara, pero nunca jamás nombramos al femicida. Eso es algo que suele pasar, incluso en los medios de comunicación. Nunca nombramos a Mancilla. ¿Cómo está hoy por hoy esta cuestión de la causa? Yo recuerdo hace un tiempo charlé con vos y me hablabas de esto, de esta angustia que generaba la posibilidad de bajar la pena. Recién lo comentaste al aire. La verdad que imagino el dolor que deben atravesar luego de haber obtenido una sentencia que no ha sido justa de ninguna manera, porque una vida no tiene ningún valor para este tipo de personas, y después encontrarse con otro tipo de noticias. ¿Cómo está esto hoy por hoy?
El dolor y la impotencia, porque claro, es lo que te digo, la impotencia de pensar que este femicida en un tiempo puede estar afuera. Por ejemplo, este femicida ya tiene un hijo. ¿Viste? Ya está en pareja. Y es un tipo que asesinó, que la enterró a Kiara, taparon pruebas, hicieron lo imposible para encubrir todo, con todos los agravamientos que tiene la causa, y la Corte Suprema de Santa Fe le baja la condena. Entonces,
¿cuáles son los argumentos?
Duele mucho, y sí, aparte de doler, entristece mucho el tema de pensar del mensaje que está dando la Corte. O sea,
claro que sí,
podés salir a, sos menor, podés salir a matar a una mujer, que total al tiempo salís libre. Uh-huh. O sea, es un mensaje realmente muy peligroso y entristecedor.
Por supuesto que sí, marca un precedente peligroso. ¿Cuáles son los argumentos que utilizó la justicia? Digamos, le dictó una condena, luego esa condena se bajó, ¿en cuánto quedó y cuáles son los argumentos que utilizó?
O sea, en sí se bajó, o sea, le habían dado los jueces primera instancia y la Cámara de Rosario 21 años y medio. Uh-huh. Era 15 años más los agravamientos de todo esto que te estoy diciendo. O sea, de cada declaración nunca demostró arrepentimiento, un asesino confeso, 57 pruebas. Y la Corte Suprema aduce de que, bueno, al ser menor no se le puede dar más de 15 años. Entonces, lo que yo te digo, si con 57 pruebas, un asesino, un femicida confeso, con todo lo que se hizo, los agravamientos que tuvo esa causa, te bajan la pena, imagínate un menor que pueda matar a otra chica,
sí, obvio,
con menos prueba o con una duda. No va a la cárcel, a los 6 meses está suelto. Uh-huh. Entonces es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza la Corte Suprema de Santa Fe lo que ha hecho. Y te vuelvo a repetir, no lo digo por Kiara, porque a Kiara no la voy a recuperar más. El solo hecho de pensar que otra chica le puede pasar en manos de ese asesino lo mismo, te digo la verdad, se me pone la piel de gallina.
Sí, hablamos de un femicida suelto y además hablamos de un precedente que genera terror, por lo menos para nosotras, todas las mujeres,
exacto,
y para sus,
exacto,
familias.
Exactamente, Cecilia, no es que un femicida que la empujó, se golpeó la cabeza contra, no sé, la pared o un filo de no sé de qué y se mató. La mataron a golpe, la enterraron, la taparon con ramas, escondieron pruebas, desaparecieron celulares. Hasta el padre policía en esa noche también, no tengo duda que estuvo vinculado. Uh-huh. En la desaparición de pruebas, en todo eso, y te encontrás con que la Corte te achica la pena de un femicida, realmente te causa mucho, mucho dolor y, te vuelvo a repetir, mucho miedo de lo que viene, ¿no?
Uh-huh. Claro que sí. ¿Cuándo estaría cumpliendo la condena?
Y si le dieron 15 años, ahora van 9.
Huh.
O sea que en cualquier momento lo tenés en la calle con salida transitoria. Si ya no lo tenés, porque viste, esa es la otra. Los femicidas, los asesinos, los delincuentes saben toda tu vida completa y a vos no te avisan ni sabés cuál es el manejo que hacen con ellos. Si vos me decís está preso, yo digo que no sé, porque ya no confío más en la justicia. Te digo que no sé. Si tiene salida, te digo que no sé. Teóricamente sí está preso. Pero si te lo tengo que asegurar, no te lo puedo asegurar, porque la verdad que es una vergüenza.
Fabio, la verdad que creo que en ese sentido los medios de comunicación cumplimos un rol fundamental de poder exponer este tipo de situaciones, de poder exigirle a la justicia a través de medios de comunicación, como lo hace la gente en la calle, de que bueno, este tipo de cosas no sucedan. ¿Cómo sentís vos hoy por hoy, a medida que va pasando el tiempo, el acompañamiento de la comunidad en general? ¿Te convocan, te contactan en esta fecha tan particular? Y lo digo porque, repito lo que dije antes, nos encontramos con funcionarios que niegan la problemática. Esto no existe. Con funcionarias que dicen que no, que se están discriminando a los varones, que no tienen ni idea. Burradas que son terribles. Que niegan por completo lo que está pasando, que es gravísimo. ¿Qué es lo que pasa con la comunidad en general? ¿Te sentís acompañado?
Sí, o sea, lo que vengo diciendo de un principio es que en sí la comunidad, el ciudadano común, la ciudadana, siempre están presentes en el apoyo, en un mensaje o pidiendo ayuda muchas veces. Yo creo que lo que viene muy lejos para atrás de la lentitud que tienen es toda el manejo de la justicia y nuestros funcionarios públicos, ¿no? O sea, las dos partes, vos no hay un lugar que vayas y encuentres con que hay un presupuesto para la prevención o para la atención de mujeres que sufren violencia de género o hay en lugares que tienen una asesoría de la mujer y en una ciudad donde hay 50, 60 mil habitantes y hay una psicóloga y una abogada, ¿viste? Y
Claro.
tenés 5.000 casos y no lo pueden atender. Entonces, por ahí muchas veces la gente que trabaja en esos lugares realmente no da abasto, lo hace con el alma, con el corazón, pero realmente falta mucho de parte de nuestros funcionarios. Pero no es de ahora, ¿eh? Viene pasando desde el primer día. O sea, muchas veces vemos que cuando estaba el Ministerio de Género o
Sí.
de la Nación, o sea, tampoco recibíamos demasiada ayuda, o sea, no recibíamos nada, ¿no? Demasiada ayuda, ¿viste? O sea, y sin embargo había un ministerio, ¿viste? Y entonces, ¿viste? Yo creo que es cultural, falta ir directamente a donde corresponde, que es realmente donde la mujer necesita, ir a recorrer las ciudades, que haya una comisaría de la mujer, que haya una asesoría, que haya una atención. Esas cosas son las que están faltando, ¿viste? Y a esos lugares le llega plata cuando sobra. Si no, es más importante una cuadra de asfalto que poner un presupuesto a la vida de una mujer.
Por un lado falta obviamente esta intención, como muy bien decías, de darles herramientas a las mujeres que estén atravesando por una situación de estas características, que estén en peligro, que estén siendo víctimas de violencia de género, pero también falta un presupuesto para prevención, porque esto es social, es cultural, se tienen que generar espacios para prevenir. Fabio, ¿qué le dirías?
Exacto,
Ah,
se
sí.
han abierto cantidades de secretarías, de ministerios en todos los gobiernos y no abren estas cosas en los municipios, o sea, y que sea digamos, por ley, o sea, que cada ciudad tenga una comisaría de la mujer, una secretaría de género, donde haya atención a la mujer, no que pongan el cartelito nada más, ¿viste? Que realmente la mujer sea recibida como corresponde, porque te encontrás con que la mujer va a hacer una denuncia. Y imagínate, o sea, lo que he hablado con muchas que me lo han contado, de la vergüenza de ir a hacer la denuncia, porque muchas veces están denunciando al padre de sus hijos, a una cosa así, y encontrarse con que la primera pregunta es si le digo que hiciste.
Claro.
¿Me entendés? Entonces, O sea, la capacitación en los funcionarios policiales y funcionarios públicos que reciban a una mujer de esa manera, saber de qué manera hay que recibirla, porque la mujer en ese sentido, o sea, se siente revictimizada y se va y sigue estando en los lugares donde sufre violencia porque no encuentra apoyo. Entonces, es lo que te digo, ¿viste? Lo que más hemos tomado conciencia en todo esto, creo que hemos sido el ciudadano común y muchos medios, y no todo, ¿viste? Porque me levanté a las 6:20 de la mañana, prendí la televisión, tuve hasta las 7:30, 8 menos cuarto, haciendo zapping con todos los canales de Buenos Aires, y no hubo uno que nombrara el día
Claro.
de ni una menos hoy.
Qué terrible, qué terrible. Y por eso es tan importante también, como vos lo decías, el que se mantenga y que se cumpla la ley Micaela. Fabio, ¿qué mensaje le dejarías a algún familiar, algún papá, alguna mamá, alguien que está atravesando por una situación de estas características? Porque vamos a ser realistas, lo decíamos. Asesinan a las mujeres cada tantas horas en la Argentina. Esto pasa todo el tiempo. O sea, siempre hay una mamá, siempre hay un papá, siempre hay una tía o una abuela, siempre hay algún hijo, alguna hija que está sufriendo producto de un femicida, de que le arrancó de su vida una mujer que quería mucho. ¿Qué le dirías a esa persona, vos siendo que atravesaste una situación de estas características?
No, bueno, lo que yo le diría antes de llegar a eso es que no queden sola la mujer que está sufriendo violencia, que no quede en el lugar, no se quede en el lugar que está sufriendo violencia, ¿no? Que busque apoyo, que como vos decís, creo que todos tenemos una familia, una amiga, una tía, un tío, una vecina, un vecino, en quien contar, en quien apoyar, en quien nos va a dar una mano, ¿no? Creo que no todos estamos solos, ¿no? Pero lo cual es muy difícil para la mujer, que es lo que te digo yo, poder eso exteriorizarlo porque siente vergüenza, porque se siente golpeada, porque se siente, lo que decíamos hoy, culturalmente es como que siente que le van a echar la culpa a ella y no van a ayudarla. Entonces, que se saquen ese miedo y traten de apoyarse en algún ser querido, en alguien que estoy seguro que todos los tenemos, ¿no? Y el camino de andar después de eso realmente es muy duro, ¿no? Es un camino que la tristeza, por más que uno vaya, disfrute, se ría, la tristeza va a estar hasta el último segundo de nuestras vidas. Entonces, es muy difícil explicarlo y el dolor es algo que no se lo deseo a nadie, ¿no?
Fabio, muchísimas gracias por tu tiempo, por regalarnos unos minutos en este día tan particular. De más está decir que estamos a disposición para lo que necesites.
No, por favor, Cecilia, el agradecido soy yo a vos, a toda la radio y a toda la audiencia, que realmente siempre es mucha la gente que se comunica conmigo, que nos da una palabra de apoyo, una palabra de aliento para seguir con esta lucha. Así que muchas gracias y un abrazo para todos.
Un abrazo fuerte. Hasta luego. De esta manera estábamos hablando con Fabio Páez en un día muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que un día como hoy, pero del año 2015, surgía el movimiento Ni Una Menos. El caso de Kiara Páez fue, muy bien lo estaba diciendo su papá, la gota que rebalsó el vaso. Nos encontrábamos en un país donde